2 de diciembre del año 2024. Bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Estamos algo apretados porque a partir de hoy y durante toda la semana tendremos la sección de ¿Qué pasa en la FIL? Con Mercedes Altamirano. Así es de que la esperamos al filo de las 8:30 aquí en la cabina de la Estación de las Noticias. Bienvenidos sus comentarios, sus aportaciones, bienvenidas sus saludos también a través de las líneas telefónicas y la cuenta de chat. Si le parece, nos vamos a las portadas de Jalisco y regresamos para continuar con información local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pinta Canadá, raya. No somos iguales.
El Informador.
San Juan de Dios, segundo lugar en piratería.
Milenio Jalisco.
Infonavit congelará otros 2 millones de créditos impagables.
Diario NTR Guadalajara.
Entregan 626.7 millones de pesos en subsidio a camioneros.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bien, estamos de regreso y enseguida vamos a continuar con más información local. Como le decía Griselda, tenemos que optimizar los tiempos debido a que está ya listo el material de ¿Qué pasa en la FIL? Así que vamos a escuchar a nuestro compañero Fernando de nuevo en línea telefónica con el complemento de la información en materia de seguridad. Adelante, buenos días.
Compañeros, muy buenos días. Continuando con la información de estas últimas horas que ha surgido en el área metropolitana de Guadalajara, les cuento de antemano que hace algunos minutos, cerca de una hora, se registró otro desafortunado acontecimiento en el que un motociclista y una unidad del transporte público se ven involucrados con un desenlace desafortunado. El conductor de la motocicleta ha perdido la vida. Estos hechos se registran sobre la avenida Enrique Díaz de León, en su cruce con la avenida Miguel Hidalgo y Costilla. De antemano, para quien utiliza habitualmente esta ruta en sentido hacia la zona norte, digamos, hacia la avenida Maestros, pues lo haga con mucha precaución y con mucha paciencia, porque se llevan a cabo las diligencias pertinentes por parte de la Fiscalía del Estado, así como también por parte de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Este hecho, según lo señalado por testigos, debido de un semaforazo, uno de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo. Desafortunado desenlace el que se registra de nueva cuenta tras estos hechos ocurridos en el municipio de Guadalajara. Pero decirles también, compañeros, que el día de ayer las autoridades del municipio de San Pedro Tlaquepaque fueron alertadas mediante una llamada sobre la desaparición de un hombre de 25 años de edad, quien padece de sus facultades mentales. Este hombre es un vecino procedente de Zacatecas que, según lo señalado, lo habrían visto deambular en las instalaciones de la nueva central camionera. Familiares dieron aviso a policías del municipio y estos comenzaron con la búsqueda. Sin embargo, no localizaron a este hombre cerca de las 8 de la mañana cuando inician las labores de búsqueda de esta persona. Decirles, compañeros, que esta persona fue localizada cerca de las 6:20 de la tarde, y es que, de acuerdo a lo señalado por los propios familiares, padece de sus facultades mentales. Este hombre habría salido de casa, se habría trasladado hasta nuestro estado de Jalisco y se habría escondido durante varias horas en una de las instalaciones de camiones hasta que fue localizado por policías del municipio. Es resguardado, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, fue trasladado para poder ser entregado a sus familiares una vez, por supuesto, lleguen con la documentación oficial. Y también contarles sobre un aparatoso accidente que se registra el día de ayer sobre la carretera Nextipac en el municipio de Zapopan, en el que están involucrados dos vehículos particulares. Este hecho dejó a ambos conductores lesionados de gravedad, por lo que tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica de emergencia hasta un puesto de socorro cercano debido a la gravedad de sus lesiones. Una colisión completamente frontal por parte de estos conductores. Ya las autoridades, por supuesto, llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos y, por supuesto, deslindar responsabilidades. Es la información que ha trascendido en estos últimos minutos. Decirles también que elementos de Protección Civil y bomberos se han movilizado en estos últimos minutos para atender un reporte de incendio en el área metropolitana de Guadalajara. Se creía que un restaurante que se ubica en la calzada olímpica al su cruce con Salvador López Chávez, pues comenzaba a arder en llamas y a propagarse el incendio, por lo que se vivió una movilización importante. Rápidamente, al arribo de elementos de Protección Civil y bomberos, se percatan que este incendio afortunadamente no se encontraba dentro de este establecimiento comercial, sino en la parte exterior, en un área de 1 metro por 1 metro, en una zona que es como un horno externo que se utiliza en este negocio. Es prácticamente leña lo que comienza a quemarse, por lo que elementos de Protección Civil y bomberos rápido combaten el fuego antes de que este pueda propagarse. Compañeros, es la información que ha surgido en estos últimos minutos, el complemento, por supuesto, también de los hechos ocurridos durante esta guardia nocturna.
Bien, Fernando Núñez, muchísimas gracias por la información, el complemento, que tengas excelente lunes.
Compañeros, que sea un excelente lunes para todos. Excelente
gracias mañana. Y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes, y le damos la bienvenida en este arranque de mes al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Rector, muy buenos días, lo escuchamos.
Griselda y Víctor, es un gusto escucharles de nuevo. Buen inicio de semana para ustedes y para nuestra audiencia, también inicio de mes, como nos recordabas. A 2 meses de iniciada la actual administración presidencial y tomando en cuenta que somos parte de una comunidad global, me parece importante revisar las acciones y decisiones que hasta el momento ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo en materia de relaciones exteriores. Las recientes coyunturas internacionales nos permiten analizar algunos de los rasgos que adoptará el gobierno federal para responder a los retos y desafíos que seguramente enfrentaremos en los años venideros. En tal sentido, luego de participar en la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil, la presidenta se encontró con una coyuntura hostil por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y de una buena parte de los primeros ministros de las provincias y territorios del otro aliado, de nuestro otro aliado comercial, Canadá. Donald Trump sacudió las relaciones entre los países de Norteamérica al amenazar con imponer aranceles de 25% a México y Canadá si sus gobiernos no se comprometían a detener el flujo de migrantes y de fentanilo a su país. Por su parte, el premier de Ontario exigió en nombre de sus homólogos de Canadá que el presidente Justin Trudeau negociara un acuerdo con los Estados Unidos que excluyera a México en una maniobra que nos colocaba como la frontera débil del bloque económico continental. La respuesta del gobierno de México se fue desenvolviendo en el transcurso de la semana pasada. Primero con la publicación de una carta de la presidenta Sheinbaum dirigida a Trump y después con la presentación del Consejo Empresarial que le acompañará en la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Además, Trump y Sheinbaum informaron con marcadas diferencias de enfoque el resultado de una conversación telefónica que sostuvieron a propósito de estos asuntos. El primero dijo que México cerraría su frontera sur para impedir el ingreso de migrantes, mientras que la segunda enfatizó en su política de crear puentes entre gobiernos y personas. Reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones de México en las relaciones exteriores de nuestro país no es un asunto menor. Somos la 12ª economía del mundo con un Producto Interno Bruto que ha superado al de Canadá en 2024, según datos del Fondo Monetario Internacional. Además, siempre hemos sido un referente de riqueza e identidad cultural en el continente americano, así como en el mundo. No obstante, pareciera que todavía tenemos pendientes para fijar un rumbo claro a futuro que nos permita aprovechar e impulsar esta posición a nivel internacional. Por ejemplo, y con respecto a América del Sur, México ha dado mensajes claros al romper relaciones con Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana en esa nación y al seguir sin reconocer al gobierno de Dina Boluarte en Perú tras la remoción del presidente Pedro Castillo en 2022. Pero por otro lado, ha evitado tomar una postura clara frente al gobierno dictatorial de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, por su responsabilidad en el deterioro de la democracia y el atropello sistemático a los derechos humanos en dicho país, o ante las flagrantes violaciones a los derechos políticos y fraudes electorales cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y aunque hay analistas que ven cierta afinidad ideológica con los actuales mandatarios de Colombia, Brasil y Chile, lo cierto es que no contamos con una idea clara de la relación estratégica que el gobierno mexicano desea cultivar con estos países. En su lugar, hemos visto reacciones coyunturales a conflictos internos, como cuando Claudia Sheinbaum se solidarizó con el presidente colombiano Gustavo Petro tras el inicio de una investigación en su contra por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial. Lo mismo ocurre con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania o frente al conflicto entre Israel y Palestina. En ambos casos, el gobierno de México apela a la resolución pacífica de las diferencias, pero sin adoptar una actitud clara con respecto a quién es el país agresor. Basta pensar en la invitación a Vladimir Putin a la toma de posesión de la presidencia Sheinbaum, no obstante el claro rechazo de las democracias más avanzadas y del Consejo General de las Naciones Unidas a la agresión rusa sobre el pueblo ucraniano y que pesa sobre el presidente Putin una orden de aprehensión por crímenes de guerra dictada por la Corte Penal Internacional. En suma, nuestro rol en el complejo engranaje económico y geopolítico del mundo, y particularmente de América, necesita un posicionamiento más claro, basado en los fundamentos constitucionales de nuestra República y en la destacada trayectoria de la diplomacia mexicana. Recordemos que los perfiles de quienes consideramos nuestros aliados o nuestros enemigos es una forma privilegiada de saber realmente cuáles son los valores operativos que sustentan a una persona o un régimen. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, rector, por su participación. Que tenga un buen lunes.
Igualmente para ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos al reporte de información local con José Luis Jiménez Castro. Huicho, bienvenido, adelante.
¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Bienvenidos también a las nuevas voces de Notisistema. Ojalá les vaya muy bien. Bueno, comentarles que hoy se paga la pensión del Seguro Social a todos pensionados y jubilados del Seguro Social. A partir de hoy se hace la entrega para que usted pueda pasar ya a su banco, donde le llega su dinerito y, bueno, ya pueda cobrarles a partir de hoy. Hay que señalar que por lo menos dura 3 días. A quien no le llega hoy, le llega mañana, y a quien no le llega mañana, le llega pasado mañana. Por otro lado, bueno, pues ya se comentaba, quedan inaugurados 2 árboles de Navidad muy tradicionales en Guadalajara, que también le dan pues un sabor muy navideño a la ciudad. Esto primero en Tlaquepaque, este árbol navideño muy tradicional, con venta de productos navideños hechos por los mismos artesanos allá en el centro de Tlaquepaque. Hay que recordar que en el centro de Tlaquepaque hay 2 tianguis artesanales navideños, que están muy bonitos, uno en la Pila Seca y otro ahí en la zona de el Jardín Hidalgo, junto con este arbolito. El otro fue en un centro comercial, bueno, Plaza del Sol, pues, que también este fin de semana inauguró su arbolito de Navidad. Y como contraste de información, ya lo señalaban los compañeros policíacos, este fin de semana por lo menos 3 motociclistas muertos más. 3. Sí, fíjese usted, el de Mariano Bárcena y San Felipe, Enrique Díaz de León y Vallarta, y otro ya en la zona de Periférico Nuevo, y pues lo que más llama la atención es que pues son incidentes, por llamarlos de alguna manera, donde la responsabilidad, por lo menos en estos, de 2 de 3, son de los mismos motociclistas. Así que imagínense cómo andamos en materia de accidentes de motociclistas en Guadalajara. Tres en las últimas horas, tres motociclistas muertos en la ciudad. Ya para concluir, la movilidad, bueno, hoy estará en módulo de servicio 10 de la mañana en Radio Metrópoli el nuevo director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Vaya que si tiene una papa caliente, esperemos, bueno, que nos platique cuáles son sus proyectos para estos tres años. Con la presidenta Verónica Delgadillo, reitero, el nuevo director de movilidad municipal de Guadalajara estará con nosotros hoy en módulo de servicio. Compañeros, este reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, pues estaremos atentos, José Luis, muchísimas gracias y buen día.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
¿Qué pasa en la FIL?
Este es un resumen con lo más importante de lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Bien, este fin de semana arrancó la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara con algunas novedades. Ya sabe usted que España es el país invitado de honor, que se esperan alrededor de 850,000 visitantes a lo largo de estos 9 días de feria y que además se anunció entre las actividades de esta FIL 2024 a José Trinidad Padilla López como nuevo presidente de la FIL. Claro que los detalles y la cobertura la encabeza Mercedes Altamirano, a quien le damos la bienvenida como cada año con esta sección especial. ¿Qué pasa en la FIL? Meche, todo un placer tenerte en los micrófonos.
¿Cómo estás, Gris? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Un año, ¿verdad?
Un año con este tema, ¿no?
Un año con este tema, exactamente. Víctor Montes Rentería.
Mercedes, bienvenida.
Muchas gracias, un saludo a nuestra audiencia Radio Metrópoli, La Buena Onda, por supuesto que también nos sintonizan esta mañana. Pues sí, efectivamente, bien lo dices, 38ª edición, España es la invitada de honor, muchas actividades. La verdad es de que la invitación para nuestra audiencia es de que cheque efectivamente todo lo que está programado para que vaya haciendo su propio programa y asistir a aquello que le interese. Pero vamos iniciando porque el tiempo siempre vuela. Y no alcanza, y para poderles compartir lo que esta mañana les hemos preparado, pues voy a saludar a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, porque él estuvo presente en la inauguración donde, pues hoy, o en esta ocasión mejor dicho, el escritor mozambiqueño Mía Cuoto fue el galardonado con el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Entre algunas otras cosas que nos compartes, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Meche, hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio. Excelente lunes, lunes de FIL, recordemos que son 9 días de actividades y bueno, la inauguración es de los momentos más importantes, como bien dicen, en ocasiones la inauguración ha sido escenario de discursos con mucha carga política, situación que en esta ocasión no se dio así. Fueron discursos muy suaves, muy tersos, comparado a los que se han presentado en otros años, cuando por ejemplo estaba la disputa entre MC y la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla contra el gobierno federal, es decir, había discursos mucho más fuertes, no fue la ocasión. Sin embargo, se da este anuncio importante que ya comentaba Gris, que tiene que ver con el anuncio de Trinidad Padilla López como nuevo director de la feria. ¿Por qué es importante? Originalmente el rector Ricardo Villanueva, en señal de duelo, había afirmado que no iba a haber un nuevo presidente, al menos en su rectoría, que ya le tocaría a la siguiente rectoría definir este cargo. Pero bueno, mencionan que se decidió cerrar la administración de Ricardo Villanueva, haciendo este anuncio de nombrar a Trinidad Padilla López, que cabe señalar, ha sido diputado federal, fue procurador de desarrollo urbano, ex rector de la Universidad de Guadalajara, y también, no se puede omitir, hermano de Raúl Padilla López. También se designa a Marisol Schulz como directora general de la feria, se mantiene en el puesto, y los relevantes de la inauguración destacaría un elemento, es España como país invitado de honor. Gran parte de los discursos se enfocan a muchos españoles durante el franquismo, se refugiaron en México, y eso, dicen, alimentó la cultura mexicana en diferentes ámbitos. Y bueno, bien lo decía Meche, Miacouto, este escritor mozambiqueño, es quien gana el premio Phil de Lengua Romance 2024, se suma a una larga lista de autores, Sergio Pitoldi, Bonfoy, Juan José Arreola, Emmanuel Carrer, entre otros, que ya han ganado este premio Phil de Lenguas Romances, y que finalmente, pues en el caso de Miacouto, se destaca su trabajo sus historias, que tocan mucho el tema, por ejemplo, del humanismo, la guerra civil en Mozambique, que es parte elemental de su trabajo. Él menciona que pues ha tenido influencias importantes de escritores mexicanos, entre ellos, por ejemplo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, el propio Juan Rulfo. Vamos a escuchar parte del discurso de Miacouto, que se lo dedica a otros escritores africanos.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es, sin duda, un lugar para compartir lo que cada uno de nosotros es la humanidad entera. Estoy aquí en esta fiesta literaria y recuerdo las palabras de mi padre: este lugar, esta feria, se convirtió en una de mis iglesias. Estuve en esta misma fila en su edición de 2018, año en que fue premiada la poeta Ida Vitale, quien ahora tiene 101 años. Para entrar a este país necesité, naturalmente, de una visa en mi pasaporte. Aquella era mi primera visita a México. Una parte de mí, sin embargo, me decía que yo ya había estado aquí. Una parte de mí había nacido en este lugar. Como muchos de mi generación, soy originario de ese México, que me llegó a través de sus libros, sus canciones y su pintura. A todos esos escritores, a todos esos artistas, les debo mi total gratitud. Este premio es más de ellos que mío.
Se dará cuenta, tomamos un curso express de portugués para hacer estas traducciones. Pero bueno, avanzando con el tema de la FIL, pues se hizo un recorrido, se recorrió el pabellón de España, bastante bonito el pabellón de España, podría decirse. Va a encontrar plantas, va a encontrar espacios abiertos, circulares, y tiene que ver mucho con la idea de sustentabilidad y lucha contra el cambio climático. Vaya, el pabellón de España, vamos, este año ha sido bastante llamativo, y un espacio para, incluso es un oasis dentro de la Feria del Libro, es la parte de la idea de lo que representa. Pablo Lemus destacó en la Feria del Libro otro mensaje importante, eso ya lo hizo en una entrevista posterior, que a diferencia del discurso de esta administración, donde no había mucho apoyo a la FIL, él sí se lo estará dando, según afirma el gobernador electo, durante los próximos 6 años. Avanzamos con algunas de las situaciones que se presentaron en la Feria del Libro. Una de las cartas fuertes, Abdulanaz Gurnaz, es el Premio Nobel de Literatura 2021, es que él es tanzano, pero ha vivido 56 años en Reino Unido, y ganó el Nobel en 2021. Gurnaz, él pues destacó en su conferencia magistral, va a tener otras actividades, hoy presenta el libro El Desertor, pero destaca pues la memoria como parte fundamental de la obra de cualquier escritor, es decir, no necesariamente las vivencias que se han tenido, sino los momentos en los que se estuvo en algunas partes, es decir, no siempre tiene que ser algo autobiográfico, pero sí cómo se recuerdan las cosas, es parte fundamental de la estructura de cualquier libro o de cualquier autor. Gurnaz también platicó un poco acerca de pues sus influencias, particularmente de América Latina, lo hizo en una rueda de prensa. Él dice que no conoce a escritores latinoamericanos, él lo acepta, dice: no conozco escritores latinoamericanos, mexicanos, solamente Octavio Paz, Carlos Fuentes, porque dicen que los editores anglosajones en general, pues por lo general no le dan mucha atención a los escritores latinoamericanos, y eso impide que la literatura latinoamericana llegue a otras latitudes. Escuchamos al premio Nobel Abdulanaz Gurnaz.
No sé, pero los ingleses generalmente hablan bastante sobre ellos mismos, y no están interesados en traducciones, por mucho, excepto para aquellos que se convierten en escritores clásicos o aquellos que se convierten en escritores muy, muy conocidos. Probablemente se cambie en que ahora hay publicistas que se especializan en traducir escritores de otras partes, pero es parte del problema. En Inglaterra, el Reino Unido, no sé si sea igual en los Estados Unidos, pero en Reino Unido el caso es que los ingleses no están particularmente entusiasmados con los textos traducidos.
Allí escuchamos al premio Nobel de Literatura, Gunna, que estará, reitero, tendrá otras actividades hoy en la FIL. Y bueno, concluyo mi reporte mencionando el Salón Literario. Salón Literario se inauguró ayer, que es básicamente el primer espacio de encuentro entre escritores y el auditorio. Y cada año lo encabeza escritores distintos. Ayer fue el turno de la española Rosa Montero. Ya ha escrito varias novelas, particularmente una de las más destacadas es La ridícula idea de no volverte a ver, que habla sobre el duelo. Es muy interesante este libro, se lo recomendamos mucho. Y del otro lado, Fernando Aramburu, que escribió Patria, una novela sobre terrorismo vasco. Y ambos dialogaron sobre diferentes temáticas, sobre cómo iniciaron en los libros, cuál fue su interacción, que no siempre, por ejemplo, Rosa Montero, ella, su familia tenía muchos libros en casa, mientras que Aramburu dijo que él, su primera relación con un libro fue a base de trancazos porque no leyó El Lazarillo de Tormes. Y Montero, por ejemplo, explicaba cómo es el proceso creativo, cómo se involucra con sus historias. Y uno de los temas que se tocaron en esta charla del Salón Literario tuvo que ver con la posverdad, las fake news, los bulos, como se llama en español, o el nombre adecuado en español, los bulos. Y bajo esta premisa, pues se le preguntó particularmente a Aramburu qué opinaba de las noticias falsas, porque él fue víctima de una. El pasado 19 de noviembre lo habían matado, supuestamente le había dado un infarto. Periódicos españoles dieron por cierta la información sin confirmarla. Y bueno, vamos a escuchar lo que dice Aramburu sobre este tema de las noticias falsas y cómo afectan. Escuchemos.
No, a mí realmente los únicos bulos que me preocupan son los dañinos, porque bulos se han producido toda la vida. Yo creo que está en los genes humanos inventarse, no sé, dioses, lo que sea, ¿sí? Lo que ocurre es que, claro, hoy día por cuestión de las tecnologías, las redes sociales, pues los bulos se amplían mucho y pueden efectivamente influir en muchedumbres y generar pues perjuicios, ¿de acuerdo? Como pasó el otro día, no a mí exactamente, porque yo ya sabía que no me había muerto. Aunque... Sí, no me voy a ir por las ramas, pero hubo una serie de síntomas que me permitieron saber esto. Entonces, se me ha ido el santo al cielo, pero lo que quería decir es que sí, hay bulos malintencionados que efectivamente pueden desinformar, llevar a una masa al pánico.
Ahí escuchamos a Fernando Aramburu, pues él fue el primero en darse cuenta que no se había muerto, ya lo mencionaba, y pues recordemos que en el Salón Literario siempre se entrega la medalla a Carlos Fuentes, uno de los principales escritores mexicanos. Silvia Lemus acude año con año, la viuda de Carlos Fuentes, a entregar este reconocimiento a quienes abren el Salón Literario de la FIL. Hoy muchas actividades también, para que esté al pendiente de que pase la FIL, y un gusto acompañarlos esta mañana. Muy buenos días.
Héctor, y nada más rápidamente, algo que también importante a destacar, estuvieron presentes las dos guionistas de esta serie llamada 100 años de soledad, obviamente basada en la obra cumbre del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Se va a estrenar en Netflix y bueno, pues hay sus reservas, ¿no?
Sí, hubo una presentación sobre esta obra de 100 años de soledad, que se acuerdan, como bien dices, hay una serie que va a salir ahora el próximo mes de diciembre, habrá que verla. Quienes aman el libro del escritor colombiano seguramente lo verán con recelo, porque una parte fundamental del libro ha sido es el realismo mágico, la interpretación de varias escenas que en realidad solamente se pueden imaginar. Remedios, la bella subiendo al cielo envuelta en unas sábanas blancas, algunas historias de las colas de puerco, que por ahí quien haya leído el libro entenderá el contexto. Es decir, son partes de la imaginación del realismo mágico, y otros ejercicios de otros directores cinematográficos y de series le han batallado bastante en trasladar el realismo mágico a pantalla. Nos recordemos El Perfume de Tom Twitter, basado en la obra de Patrick Susskind, que por ahí le costó trabajo hacer este desdoblamiento de entre lo que es la realidad y la fantasía, o hace poco Pedro Páramo de Rodrigo Prieto, que también le batalló. Es difícil trasladar el realismo mágico, y lo que mencionan las guionistas de esta serie, que dio una conferencia, es pues nosotros lo que hicimos fue quitarle gran parte de los elementos fantásticos. Dicen que no quieren hacer un Harry Potter de 100 años de soledad, aunque es parte fundamental de la obra. Vamos a escuchar lo que dice Daniela Santa, ella es una de las guionistas de esta obra de 100 años de soledad.
¿Y cómo hacemos para mostrar eso que está en el libro en 300 páginas desperdigado? Porque García Márquez en 100 años de soledad no tiene una temporalidad lineal, ¿Cómo hacemos para convertirlo en un blanco general que cualquier espectador que haya o no haya leído el libro pueda entender y pueda relacionarse con ese personaje y entender lo que está detrás de esa transformación?
Bueno, el audio, hay fallas de origen desde la señal de la FIL, hubo fallas en el audio en varios momentos, pero bueno, básicamente se explica cómo hacemos para trasladar este guión que es tan complejo. Bueno, ellos decidieron eliminar este elemento, ya lo adelantan, sí tendrá algunos elementos, pero no generalizado, para generar una historia coherente, porque son 7 generaciones de los Buendía, lo que habla 100 años de soledad, la familia Buendía allá en Macondo. A ver, lo dejamos bajo su criterio si ve la serie o no.
Sí, y seguramente como todo, Héctor, habrá quienes después de haber leído la novela no queden satisfechos con lo que verán en la pantalla. Habrá gente que seguramente dirá, no, lo de la pantalla está superior a la novela. En fin, ya estaremos viendo las reacciones.
Sí, 100 años de soledad para empezar no es una novela fácil por tantos personajes. Y bueno, se entiende que los guionistas querían buscar la forma de que fuera entendible en esta miniserie de que saldrá, si mal no recuerdo, a mediados de este mes.
Te agradezco enormemente.
Igual, saludos a todos, muy buenos días.
Que estés muy bien. Héctor Escamilla Ramírez con la información. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía seguimos en este resumen aquí en Radio Metrópoli y la buena onda de qué pasa en la FIL. 2 días apenas de 9 que dura la fiesta de los libros. Regreso con usted en este resumen de qué pasa en la FIL y por aquí nos llega comunicación, dice Margarita Chávez, horario y días que puede entrar el público en Guadalajara. Margarita, pueden entrar, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, lunes, martes y miércoles, público en general a partir de las 3 de la tarde, de las 3 hasta las 9. Lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, ya desde las 9 de la mañana. Pero estos primeros 3 días, lunes, martes y miércoles, son actividades que se realizan para los llamados profesionales del libro. Entonces, el acceso al público en general es estos 3 días, es a partir de las 3 de la tarde. Xochitl Díaz, ¿qué editorial es el libro La ridícula idea de no volver a ver? No sé, Xochitl, habría que checarlo, ¿no? Porque imagínese usted todos los títulos que hay, porque hay autores inclusive que no solamente trabajan para una editorial o no solamente los publica una editorial, sino que los publican algunas otras. Pero bueno, Víctor Montes Rentería, ¿qué crees?
¿Qué pasó, Mercedes?
A ti te encanta el cine, ¿verdad?
Claro, por supuesto. No puedo ir ya, pero sí, me sigue encantando.
Pues fíjate que, como dicen por ahí, lo que me encontré sin escarbar. Yo caminando por los pasillos de la FIL, y que me encuentro a Nicolás Giacobone.
Muy bien.
El ganador del Oscar por el guión de Berman, del director mexicano Alejandro González Iñárritu.
¿Y qué te cuenta?
¿Qué me cuenta? No, el chisme. Me dijo que está trabajando ahorita con González Iñárritu de nueva cuenta.
Muy
y
bien.
Con Tom Cruise. Ajá. Está trabajando con ellos. Ya me invitó para ir a una de las vacaciones. Le dije, claro que sí, déjame ver mi agenda. Igual diles que me esperen tantito.
Y te dices, pasando la fila ya nos vemos.
Ándale. Bueno. Sí, dile a Iñárritu y a Tom Cruise que aguanten las escenas antes de que yo llegue.
Oye, para Xochitl, Planeta de Libros es la editorial que tiene esta pieza que busca, que es La ridícula idea de no volver a ver.
Ah, muy bien, Víctor, ¿sí? muchas gracias. Pues ahí está, Xochitl, la respuesta. Bueno, el tema ya en serio es de que Nicolás Giacobone presentó el día de ayer un libro, una novela que se llama Los Impotentes. Es una novela donde 4 personajes se enfrentan a distintos momentos de impotencia precisamente en su vida. Todos en algún momento nos hemos sentido así, y él lleva justamente estas 4 historias en este libro, pero sin embargo, pues siempre el Oscar estará, digamos, teniendo un peso muy predominante en su currículum. De hecho, dice que pues gracias al Oscar él vive bastante bien, ¿no? Pero yo le preguntaba si el Oscar le había ayudado a tener más lectores, y esto fue lo que nos respondió.
Me ha ayudado a tener más trabajo, a tener una vida cómoda, escribiendo, que es para mí un milagro. O sea, que lo único que hago es poner palabras y vivo de eso, es un montón. Luego, bueno, la literatura sí es un mundo distinto y no sé, digo, no sé si hay una cuestión ahí del Oscar y la literatura, no sé si se conectan tanto, creo que no es una pregunta para mí. No.
¿No te gustaría otro Oscar?
Sí, digo, nadie va a decir que no. Pero bueno, también creo que las cosas cuando suceden uno se sorprende, no las espera. Entonces, me parece estúpido ponerse en la situación de que porque ya sucedió tiene que volver a suceder. O sea, ¿no? Uno hace lo mejor que puede siempre y luego que sea lo que tenga que ser.
El escritor y guionista argentino también comentaba en torno al Oscar que el Oscar, o el cine, en todo caso el cine, es el que paga la renta, el que paga los viajes, el que paga los caprichos, el que paga todo. Y la literatura es la parte romántica, es el amor al arte.
De la que no sale para nada.
Exacto. Pero fíjate qué equilibrio tiene el hombre, ¿no?
Claro.
O sea, tiene la lana, no se preocupa, y aparte le da amor al arte. Uh-huh. ¿No? En fin, pues así hay gente privilegiada, y ese fue Nicolás Giacobone. Y vámonos ahora también con otra cosa muy importante. Al ser España el país invitado de honor, me parece que no podemos dejar fuera una simbiosis muy importante entre ambas culturas, la mexicana y la española, particularmente después del exilio de 1939 de los españoles a nuestro país cuando concluye la Guerra Civil Española. Las aportaciones de los españoles a México, sin duda alguna, han sido muchos, pero entre ellos vamos a destacar uno que es la comida. Y hay tres autoras, Melinda Ridaura, Maco Sánchez y Maite Laborde. Melinda y Maite, ellas mexicanas, pero con ascendencia española. Y Maco Sánchez, que sí es española, pero ya tiene un buen rato viviendo en la Ciudad de México. Se les ocurrió hacer un libro en el que pudieran buscar las recetas que llegaron de los españoles exiliados a nuestro país y cómo, digamos, han ido cambiando con el paso del tiempo, o se han ido complementando, se han mexicanizado, por decirlo de, alguna manera. Pero el tema aquí, más que ser un recetario, es el tema nostálgico, es el punto nostálgico de cómo las cocinas se convirtieron en trincheras para recordar los sabores, los olores de España. Particularmente Maco Sánchez nos habló del título del libro, porque del título del libro, De la trinchera al sartén.
Mujeres españolas aquí, desterradas aquí, hicieron de sus cocinas una trinchera emocional. Una trinchera desde donde hacerles entender a sus hijos que lo pasado estaba, lo importante era el hoy, que rescataran eso bueno, los olores, los sabores, y que sí siguieran así hacia adelante con su identidad orgullosa y se adaptaran a México. Se adaptaran de manera en que, aunque cocinaran algo español que no supiera exactamente como recordaban, que les hiciera rememorar y sentir esas emociones que sentían allí, ¿no? Que a través de los sabores, de los olores, se sintieran como juntos otra vez, identificados con sus orígenes.
Bien, vamos a continuar con más. Nada más interrumpa, Mercedes, para comentar. Nos preguntaban, Meche, y aprovecho este espacio porque dicen que qué pasó con la presentación de la escritora Julia Navarro. Dice, estaría para hoy la presentación de su libro. Eso escribe Beatriz Sendejas y te deseo una excelente semana. No sé si tengas ese dato.
Muchas gracias, Beatriz. Mire, es muy sencillo. En la página de la FIL, es que son muchos los autores.
Sí.
Busque usted en la página de la FIL, fil.com.mx, ahí viene buscar las actividades de los autores. Pone usted el nombre de Julia y le va a desplegar todas las actividades que ella tenga programada para la FIL.
Muy bien, gracias por la respuesta, Mercedes.
Bueno, pues ahí está entonces. ¿Y qué le parece si ahora escuchamos la música? ¿Te gusta?
Venga, sí, cómo no, la música.
Sí, tenemos
el foro FIL, el infaltable.
Exacto, es como el hijito del sonido de la música.
Sí, ¿no? Un poco, sí.
Ya estamos ampliando la familia, ¿no? Para que esto no se quede solito.
Sí.
Y mi compañero Marco Antonio Valencia le dice a usted,
¿Qué vamos a tener precisamente hoy en el Forofil?
Nacida bajo el nombre de María José Silva en La Coruña, España, Cés, como se le conoce artísticamente, es una cantautora de música tradicional gallega orientada al rock y el blues. Inició su carrera en el baile y la música tradicional. Tiempo después, estudiaría filología gallega y antropología social. Su música está influenciada fuertemente por la filosofía, misma que a su vez es un reflejo de su personalidad inquieta y mente brillante. Cés estará actuando en el Foro Fil de la Expo Guadalajara el día de hoy lunes en punto de las 21 horas.
Nin se pedin perdón por opinar, nin soben agardarte na cociña, nin quixen a tua man no meu timón, nin por mor deste corazón sei ainda ben manter a miña. Nin quixen a tua man no meu timón, nin por mor deste corazón sei ainda ben manter a miña. Non quixen condenarme no teu peito e rescatei o pouco que quedaba. Eran anacos murchos e caídos, vencedores e vencidos dunha guerra innecesaria. Eran anacos murchos e caídos, vencedores e vencidos dunha guerra innecesaria. Até no ceo fixan condicións e cada religión xestiona a súa gloria. Eu que nacín sen Deus nin gozo eterno decidindo meu inferno.
Gracias a Marco Antonio Valencia, y es Cés. Ahí escuchó usted un poquitito para que más o menos se dé idea de cuál es el tenor de esta artista que se estará presentando en Forofil. Y bueno, Víctor Monterrentería también es parte de la producción de Que Pase en la Fil. A él le tocó la parte más bonita, la parte más envidiable. Corrompimos el cochinito, lo mandamos a España.
Gracias, y él, por eso.
Y él entonces se fue a recorrer, gastando nuestro dinero, por supuesto, para traer información de las diferentes regiones. Ya nos presentaste el sábado en Qué Pasa en la Fil Asturias, nos presentaste el País Vasco, y hoy te estaremos escuchando con Galicia.
Pues, muy bien, pues para poder conocer un poquito más, digo, es una aportación de lo que está ahí disponible y que esperemos que usted, por supuesto, también tenga la oportunidad algún día de conocer este maravilloso país.
Efectivamente, pues muchas gracias también por sumarte a la producción, y bueno, pues básicamente con esto llegamos ya al fin de este resumen. Los esperamos hoy de nueva cuenta de 6 a 7 aquí en Radio Metrópoli. La gente de La Buena Onda los invitamos a que se sumen también en el 11:50 de AM. ¿Qué pasa, La Fil? Hoy los esperamos. Buen día.
¿Qué pasa en la Fil?
Este fue un resumen con lo más importante de lo acontecido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado
bueno, pues
por
de esta Universidad. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le esperamos mañana otra vez a partir de las 6 de la mañana. Hasta la próxima.